versículos del 5 al 16. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Que el Señor le bendiga, hermano.
Muy buenos días, mis hermanos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Me gustaría, si es posible, que alguien de la congregación que pueda hablar inglés se puede sentar cerca del pastor Gary y traducirle lo que vamos a predicar. En otras ocasiones no me he dado cuenta, pero me gustaría que él también entienda. ¿Hay alguno de los presentes que, por favor, pudiera sentarse cerca de Pastor Gary y traducirle parcialmente lo que voy a decir? No todos a la vez. Él no los va a morder. Gracias, hermano Fidel. En ocasiones es inevitable sentirse un poco melancólico cuando están llegando el fin de algunas cosas, ¿no? Y para muchos, cuando se acerca el final del año, pues recordamos algunas cosas que sucedieron, otras que nos gustarían que hubieran sucedido, pero no sucedieron, y otras que, bueno, que casi suceden, pero que por poco. Y nos ponemos a pensar, y vienen a nuestra mente frases como, wow, qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando empezó este año. Y así vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Mira eso, qué rápido pasa el tiempo. Y no me dio tiempo a bajar las libras que quería en el gimnasio. Y no me dio tiempo a hacer esto y esto. Porque es verdad que cuando el final de los tiempos se acercan, uno se da cuenta que han pasado cosas inesperadas. Y que pasarán cosas que parece que van a cambiar el mundo, pero que a su tiempo Dios las va a poner en su lugar y todas las cosas van a actuar para bien. Qué triste es saber que somos un año más viejos. Para algunas mujeres que todavía los cuentan, se habrán dado cuenta que su almanaque va cambiando, que las cosas ya no son igual, que el cuerpo no reacciona igual. Para otros, que queríamos llegar a cierta edad o cumplir ciertas metas, vemos que tales metas, pues, no eran tan difíciles como pensábamos. Y también quedan nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas cosas por emprender. que parecen difíciles y para algunos imposibles, pero que al mismo tiempo nos hará saber si es la voluntad de Dios que suceda. Hermanos, todo tiene su tiempo. Dios comenzó su libro sagrado hablando de los tiempos. La Biblia nos habla en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la Biblia comienza diciendo, ¿cuál es el principio? ¿Qué pasó en el principio? Y la Biblia termina diciendo, proféticamente, ¿qué sucederá en el final? Claro, que la Biblia habla del principio y del final de lo que a nosotros nos corresponde, de las cosas creadas para nosotros y nosotros mismos. Porque si la Biblia se refiriera a lo que es Dios en sí, pues fuera un libro eterno, porque como Dios es eterno, no hay ni un principio ni un final, no habría para cuándo acabar. Pero como nosotros no lo somos, estamos sujetos a los tiempos. Y Dios determinó que así fuera, que tuviéramos un tiempo para cada cosa. Entonces, entendiendo que todo tiene su tiempo, como también nos dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, todo tiene su tiempo debajo del sol. Debemos entender que pasen las cosas, que cambien las cosas, no es en sí algo malo. Porque Dios ha determinado que para todas las cosas exista un tiempo determinado. Aferrarnos a quedarnos en una etapa de nuestra vida, aferrarnos a quedarnos en el mismo año que la pasamos tan bien, es aferrarnos a no seguir el plan de Dios. Porque Dios sabe qué cosas nos tocan en cada tiempo. Hermanos, todas las cosas buenas o no tan buenas que nos sucedan en la vida tienen también su tiempo. Nos gustaría que en los momentos que disfrutamos, en los momentos agradables, pues fueran eternos. Y nos gustaría también que en los momentos en los cuales no disfrutamos, pues pasaran bien rápido. Y a veces pasa lo contrario, ¿no? Cuando algo no nos gusta, algo nos cae mal, pues nos parece eterno. Uy, cómo se demoró la predicación hoy. Y qué tontería, o qué forma de hablar tan pausada. Y en otros momentos alguien diría, wow, cómo disfruté lo que sucedió hoy. Pero qué rápido, qué corto. Porque cuando uno disfruta algo, es como que pierde la noción del tiempo. Y cuando se da cuenta que acabó, pues se siente mal. Y hay una reacción de rechazo, ¿no? A acabar. Nos gustaría prolongar las cosas que nos hacen sentir bien. Pero hay algo bien interesante también a la hora de percibir el tiempo. Y en el mismo capítulo 3 de Eclesiastés, en el versículo 11, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me gustaría que lo buscaran, aunque tengan su Biblia en otra versión. Pero en el versículo 11, leyendo yo este capítulo entero acerca del tiempo de las cosas, encontré algo bien interesante. ¿Lo tenemos ya? Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés está después de Proverbio. Dice, en la Nueva Versión Internacional, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aún cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Aún. Aunque tenemos una noción del tiempo, aunque tenemos una convicción puesta por Dios de que las cosas tienen su tiempo, no tenemos la capacidad de entender todo lo que Dios hace y por qué lo hace y en el tiempo que Dios lo hace. Y a todos nos pasa. Hay cosas en la Biblia que si pudiéramos analizarla con una mente humana, lógica, racional y bien intencionada, dijéramos, esto no tiene sentido. La creemos por fe. Pero ¿por qué? Un ejemplo. ¿Por qué después que el profeta Elías hizo que el pueblo adorara a Dios y dejó en ridículo a los 400 profetas de Baal, por qué se fue corriendo a esconder en una cueva? Eso no tiene sentido, humanamente hablando. ¿Por qué Cristo, después que resucitó, no se quedó con los discípulos y plantó su reino ahí? ¿Por qué se fue? Y muchas otras cosas. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque Dios así lo determinó. Porque Dios tenía para todo un tiempo. Y nosotros no somos capaces de entender aún por qué Dios actúa como actúa en nuestras vidas. Hay cuestiones que, si somos sinceros, no entendemos con nuestra mente humana, nuestra lógica racional, no entendemos por qué Dios actúa en ocasiones de forma incomprensibles. A veces, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta y damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no respondiste las oraciones que yo te hice en aquel tiempo, de la forma que te la hice, porque si hubiera respondido ahora no estaría como estoy. Dios sabe lo que hace y sabe cuándo lo hace. Cuando estamos viviendo una situación en la que experimentamos satisfacción, nuestra reacción natural es tratar de alargarla. Y lo triste de eso es que en ocasiones no nos dejamos guiar por Dios, porque nos convencemos a nosotros mismos de que esto tan bueno que nos está pasando es el tope de la voluntad de lo que Dios quiere hacer conmigo. Algunos consideran que la voluntad de Dios solo puede expresarse con la grandeza, con la exaltación emocional, con la jerarquización y la posición alta. Dios te está bendiciendo, pues es síntoma de que usted está en la voluntad de Dios. Dios te ha llevado a un puesto grande, Dios te está garantizando tu futuro, Dios te está dando economía, Dios te está dando liderazgo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Dios te está llamando a ir a África? No, eso no puede ser. ¿Dios te está diciendo que dejes lo que estabas haciendo y que te concentres en otro ministerio insignificante, humanamente hablando? Esa no puede ser la voluntad de Dios, porque perder yo mis garantías, perder yo todo lo que he logrado por... No, eso no puede ser la voluntad de Dios, ¿qué va? Eso sería si Dios pensara como nosotros. Si Dios tuviera la misma visión humana que tenemos nosotros. Pero en la Biblia vemos muchos casos de personas, hombres y mujeres, que después de haber sido usados por Dios grandemente, se perdieron en el anonimato. Y eso no quiere decir que dejaron de seguir siendo usados por Dios. Eso quiere decir que, por seguir siendo usados por Dios, estuvieron dispuestos a rechazar la grandeza humana y cambiarla por la obediencia espiritual. Hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos muchas historias de personas que sirvieron al Señor de forma grandiosa y que después siguieron sirviéndole en pequeña escala. Y eso no quiere decir que se alejaron de Dios. Más bien, muchas veces eso lo que quiere decir es que siguieron fielmente la voluntad de Dios. Hay profetas que tuvieron que dejar todo. Hay profetas que tuvieron que dejar hasta sus vestidos. Hay profetas que tuvieron que comer cosas que no se comen, como libros de papel. Hay muchas cosas que son la voluntad de Dios y que hoy las vemos como una manifestación extremadamente gloriosa, pero que, si lo fuéramos a analizar humanamente, pareciera que no eran una bendición. En el Nuevo Testamento también encontramos una historia, y esta historia es la que acabamos de leer en el libro de Juan. Es muy difícil, y me imagino que para los discípulos era extremadamente difícil entender que Jesucristo les estaba diciendo que les convenía que Él se fuera. Imagínense el caso. Después de tener pruebas de resurrección, después de ver la mano poderosa de Dios actuando a través de Cristo, después de ver milagros extraordinarios, después de verlo vencer a la muerte y resucitar, después de haber cumplido en él todas las profecías dichas para el Mesías, después de volverlo a ver en un cuerpo glorificado, ¿a quién le cabe en la cabeza que le va a convenir alejarse de Cristo? ¿Cómo se lo explica a los discípulos? No, no, ya ustedes vieron todo lo que... Ahora a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo te vas a ir? Le pudiera haber dicho más de uno, ¿no? ¿Cómo nos vas a dejar ahora? Ahora que hemos dejado todo por seguirte, ahora que los romanos nos consideran unos delincuentes, unos emancipadores, que los líderes judíos nos consideran una secta que está cambiando todo, que estamos perseguidos por un lado y por otro, y ahora que tú has vencido, ahora que tú... ¿Ahora nos vas a dejar? ¿Y ahora nos vas a decir que nos conviene que nos quedemos solos? No, eso no se lo entiendo yo. ¿Cómo Jesucristo nos va a decir que nos conviene que Él se vaya? Pues Jesucristo lo explica en estos versículos. Y viendo estos versículos, he tratado de extraer tres grandes ideas de cómo aplicar a nuestras vidas la conveniencia de los cambios. ¿Cómo le sirvió y cómo pudo explicar Cristo a sus discípulos que era conveniente que Él se fuera? Con tres pasos. El primero, los tres pasos están bajo un punto: dejarse guiar por Dios. Jesucristo estaba claro de que su misión en la tierra no era personal, era hacer la voluntad del Padre. Que su misión iba a tener un cumplimiento solamente cuando Él sintiera que estaba guiado por el Padre a hacer las cosas. Hacer la voluntad de Dios era lo único que Jesucristo tenía en mente como su meta. Dejarse guiar por Dios debe ser nuestra meta todos los días. Así que dile al que está a tu lado, déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios. No por la conveniencia humana. No por lo que te parezca justo o bueno. Déjate guiar por Dios, que Él sea el que te convenza de lo que tienes que hacer, que Él sea el que te convenza del próximo paso, que Él sea el que te convenza cuando haya que acabar algo. Déjate guiar por Dios y ten claro tres cosas. Uno, quien se deja guiar por Dios no ve como una derrota cuando se acaba algo, sino que lo ve como el cumplimiento de una etapa predeterminada por la voluntad de Dios para su vida. Quien se deja guiar por Dios sabe que lo que sucede en tu vida cuando se acaba una etapa ya está determinado por Dios en su voluntad. Hermanos, cuando se valora solo la perspectiva de la separación y el sufrimiento, en ocasiones se puede ignorar conscientemente los pensamientos de consolación y fortaleza que Dios puede darnos cuando estamos en momentos difíciles. Por evitar los momentos difíciles, perdemos los momentos de felicidad que vienen después. No niegue usted los momentos de dificultad que Dios tiene preparado para su vida. Porque así como tiene preparado momentos difíciles, también tiene preparado momentos de gran felicidad si usted puede ser obediente en los momentos difíciles. Los discípulos debieron estar pensando: hermanos, ¿cómo nos vamos a quedar solos ahora? ¿Quién nos va a guiar? ¿Qué va a hacer de nosotros? La iglesia se va a perder. Esto no tiene remedio, esto no tiene solución. Jesucristo les explica los beneficios de su partida, hablándole muy claro. Del versículo 7 al 15, dice: la provisión del Espíritu Santo será más que suficiente para compensar todas sus necesidades. Jesús les está diciendo que la venida del Espíritu Santo sería más ventajosa para los creyentes que la presencia física de Él en la tierra. Y cuesta mucho, y hay que tener valor, y hay que estar convencido de la voluntad de Dios en uno mismo para reconocer que es mejor que otro continúe haciendo lo que uno estaba haciendo porque lo va a hacer mejor. Porque humanamente hablando, nos cuesta reconocer que exista alguien que pueda hacer las cosas mejor que nosotros en nuestra área. Cuando más, con toda la humildad del mundo, podría decir, bueno, él lo va a hacer igual. Pero reconocer públicamente, no, es mejor que venga otro para que lo haga mejor. Hay que estar bien convencido que es la voluntad de Dios que se vaya. Hermano, Jesucristo sabía que su tiempo estaba cumplido. Y no lo veía como una derrota. Lo veía como el final de una etapa que Dios lo había así previsto. Todos nosotros tenemos un tiempo de servicio al Señor. Pero tenemos un tiempo de terminar un servicio al Señor. Los cargos, los servicios, las posesiones, los ministerios no son eternos. De hecho, yo recomendaría que todos los cargos y funciones tuvieran un tiempo determinado. O que por lo menos las personas que están en los cargos entendieran que son siervos del Señor hasta que el Señor se los permita, no por la eternidad. Y que se den la oportunidad de, en obediencia al Señor, servirle en otras áreas cuando el Señor así lo determine. Así como llegamos a una posición, pues puede que el Señor entienda que seríamos más útiles para su obra desde otro punto. Y que otros puedan venir a ocupar nuestro punto. A lo mejor alguien que no está haciendo nada. Y que es el momento que Dios lo está llamando para servir. Los creyentes de nuestros tiempos, nos cuesta trabajo llegar al final. Creo que en ocasiones la mentalidad de el final feliz o el triunfalismo social nos hace pensar que las cuestiones sociales son aplicables a la obra del Señor. Pero trabajar con el Señor incluye otras reglas. Y esas reglas no se rigen por la racionalidad humana. Se rigen por la obediencia sincera e incuestionable a lo que Dios determine. Hermanos, Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Y como dueño y señor de la iglesia, Dios no dejará desamparado a su iglesia. Dios no dejará desamparado a sus hijos. Y así como Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, autoseguido les dijo, porque Dios enviará un consolador. No os dejaré huérfanos. Dios sabe nuestra necesidad. Y Dios tiene preparado para nosotros lo que suple nuestra necesidad. Y a su tiempo lo veremos. En segundo lugar, quien se deja guiar por Dios sabe que Dios tiene preparada para ti otra función. Jesucristo le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir alguien que lo va a hacer mejor que yo. Pero también porque yo voy a ocupar otro cargo que Dios tiene preparado para mí para seguir sirviéndolos a ustedes. Quien está en las manos de Dios sabe, aunque no lo sepa todo, pero sabe por convicción que si usted está respondiendo a un llamado del Señor cuando termina una etapa en su vida de servicio, es porque Dios tiene preparado para ti otra función para seguir sirviéndole. Jesucristo terminó su ministerio terrenal en victoria y no se aferró al cargo, sino que estuvo dispuesto a entender que, bueno, si Dios me llamó para hacer esto y lo hice, pues cuando se termine esta etapa, que Dios ya ha determinado que se termine, pues Dios tendrá algo más para mí, para que yo haga, ¿no? Y me voy con gozo, porque es Dios quien dispone de la vida de nosotros. Hermanos, la Biblia dice en Juan capítulo 2, verso 4 y capítulo 7, verso 6, que Jesús sabía cuando no era el tiempo de comenzar su ministerio. En el capítulo 12 lo dice a su madre cuando estaban en las fiestas del Cana, que le dice, no, convierte el agua en vino. Y dice, no, todavía no ha empezado mi tiempo. Y en el capítulo 7 se lo dice a sus hermanos cuando le invitan a otra fiesta. Y dice, no, vayan ustedes que todavía no ha empezado mi tiempo. Estaba claro de cuando no había empezado el tiempo. Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, la Biblia dice que Él comienza su ministerio. Dice, y desde entonces comenzó Jesús a enseñar que el reino de los cielos se ha acercado. Si Jesucristo sabía cuándo iba a comenzar su ministerio, todo tenía su tiempo. Y en estos versos que estamos leyendo en el capítulo 16 de Juan, Jesús también le dice a sus discípulos, yo estoy consciente de que mi tiempo ha terminado. Y ahí vemos las tres fases. Hermano, tenemos que estar conscientes cuando el llamado de Dios no ha comenzado. Lo cual no quiere decir que Dios no te va a llamar, sino que Dios tiene su tiempo para que ejerzas tu llamado. Tenemos que estar conscientes también cuando el llamado de Dios ha comenzado y no rechazarlo. Si Dios te está llamando a servir, si Dios te está llamando a ser útil en su obra, en alguna función, no rechaces el llamado de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que estar conscientes también cuando Dios nos está diciendo, tu tiempo en esta función ha terminado. Porque así Dios lo ha determinado. Y eso no es, así mismo como nos dio gozo que Dios nos llamara, nos debe dar el mismo gozo porque la base es la obediencia al Señor. Cuando Dios nos está diciendo, bueno, ya acabó este tiempo, ahora vamos para que hagas otra cosa. Deja que otros ocupen tu lugar. Jesucristo sabía, y no solo sabía, sino que el saber lo hacía consciente a obedecer. Hermano, nosotros también sabemos. Y estamos claros en lo que dice la palabra del Señor, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y más que eso, tenemos que entender en nuestra relación personal con Dios, cuando sentimos ese llamado, esa convicción, esa motivación a hacer algo específico dentro de la obra del Señor. A cada uno de los hijos de Dios, Dios le tiene determinada al menos una función de servicio en su iglesia. Dios nos está llamando a todos a servir. Busquemos, pues, el lugar que a cada uno le corresponde. No niegue el servir y el trabajar para Dios. Que las personas son malagradecidas, sí lo son, pero usted no trabaja para las personas, usted trabaja para Dios. Que nadie se va a dar cuenta de lo que yo hago, es verdad, pero Dios sí se va a dar cuenta. Que la gente piensa que eso no sirve para nada, deja que la gente piense lo que quieran. Aquí el que importa que piense de usted es Dios. Y muchas otras más excusas que no son excusas para hacer la voluntad de Dios en obediencia. Hermanos, quien se deja guiar por Dios sabe que Dios tiene preparada una función. Dios tiene preparada una función para cada uno de nosotros. Y la función en la voluntad de Dios no significa que sea alta o baja, sino significa que es eso lo que Dios está esperando que tú hagas y que eso es lo que va a complementar la funcionalidad de la iglesia. La Biblia pone varios ejemplos de lo que es la iglesia y uno de ellos es un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Y en el cuerpo humano hay pequeños órganos casi que uno ni se da cuenta de dónde están, pero que tienen una función, a veces muy grande, muy importante como el corazón, pero a veces muy pequeña. Pero esa función pequeña es imprescindible para el buen funcionamiento del cuerpo. Asimismo, usted no se debe sentir mal si Dios lo está llamando a una función aparentemente pequeña dentro de la obra del Señor. Esa función a la que Dios te está llamando puede que sea imprescindible para el buen funcionamiento de la iglesia de Dios. Déjate guiar por Dios y ocupa el lugar que Dios quiere que tú ocupes, por el tiempo que Dios quiera que tú lo hagas. Miren, un pequeño ejemplo de lo importante que son las pequeñas cosas para que funcione bien todo un cuerpo. Hoy por hoy, aquí ante ustedes, yo estuve a riesgo de no estar. Porque una pequeña parte de mi cuerpo tiene una infección, el oído izquierdo. Y eso me hace sentir tan mal que todo mi cuerpo se siente mal. ¿Qué más doloroso que golpear el dedo pequeño del pie con algo duro y contundente? A ver, recuerden ustedes. Y con frío, vamos a ponerla buena, y con frío. El cuerpo entero se estremece. Y al final uno llega a un momento que dice, bueno, ¿y para qué sirve el dedo pequeño del pie? Bueno, para encontrar los muebles en la oscuridad de la noche cuando vas al baño. Eso no falla. Pero para algo sirve. Asimismo, cada uno de los miembros de la iglesia tiene una función, aunque sea esa. Pero usted tiene que estar ahí para cumplir su función. Para algo Dios lo ha puesto. La única motivación válida para servir en alguna función o ministerio en la iglesia de Dios es obedecer a su llamado. Hermanos, si Dios no te está llamando, no te metas. Si el llamado de Dios a hacer algo ha terminado, déjalo. Pero si Dios te está llamando, no te quedes sentado. Levántate y sirve en la obra del Señor a lo que Dios te llama. Esta obediencia al Señor implica que cuando Dios te llame a hacer algo, dejes todo lo que estás haciendo y vayas. Estamos tan acostumbrados, yo diría que una mentalidad de triunfalismo, que nos cuesta el trabajo que la voluntad de Dios sea, que dejemos la posición considerablemente ventajosa para saltar al vacío de lo desconocido, solo con la convicción profunda de seguir un llamado a hacer algo diferente. Hay cristianos que aún esto les cuesta trabajo de entender. ¿Cómo vas a dejar todo lo que tienes y te vas a ir a no sé qué? ¿Qué es eso? Estamos tan racionalizados que nos cuesta separar la forma de hacer negocios o de entender la mentalidad social de entender las cosas como se hacen con Dios. Y Dios no actúa con la mente negociante del mundo. De hecho, la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4, y voy a parafrasearlo, que si vas a trabajar con Dios, no debes hacerlo a la manera de negocios del mundo, o no te debes enredar en los negocios del mundo. Precisamente por eso, porque si te metes a hacer negocios con Dios con la mentalidad del mundo, puedes enredarte. Si estás haciendo las cosas con Dios y con el mundo de la misma manera, te puedes enredar. Dice, el que milita en las cosas del Señor no se enreda en los negocios de la vida. No te enredes si vas a hacer las cosas con Dios. ¿Qué gran diferencia con Lucas capítulo 2, verso 49, cuando Jesús mismo dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Por una parte dice, no te enredes en los negocios de la vida, y por otra Jesucristo dice, no, pero yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Sí, pero no es lo mismo. Jesucristo no dice que mi negocio es hacer negocio con el Padre. Voy a negociar cuántos beneficios voy a tener, voy a negociar el salario, voy a negociar, bueno, esto, la cruz está muy dura, vamos a negociar. Mira, déjamelo en la silla eléctrica, no me lleves hasta la cruz porque la cruz está dura. No, Jesucristo no negoció con el Padre. Jesucristo dijo, en los negocios del Padre. Si reconoció que los negocios no eran de él. Los negocios son del Padre. El negocio de la iglesia es de Dios. Y lo único que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que estar en el lugar que nos ha mandado, el tiempo que nos ha mandado, y haciendo lo que Dios nos ha mandado en su negocio. Que Él determinará qué hacer con su negocio, que es la iglesia. En los negocios de nuestro Padre Dios es necesario que nosotros estemos involucrados de la forma que Él quiere que estemos involucrados, haciendo lo que Él quiera que nosotros hagamos, hasta el tiempo que quiera que lo hagamos. Reaccionar de esta manera no es única de Jesús. Y algunos pudieran decir, bueno, sí, pero eso lo hizo Jesús, pero yo no. Así lo hicieron también sus discípulos. Cuando Jesús los llamó, dejaron todo lo que tenía, dejaron toda la ilusión de lo que podían tener y de lo que estaban haciendo, y se fueron y lo siguieron. Mateo dejó ahí el dinero con el cobrador de impuestos, ahí se fue. Vamos, atrás de Cristo. Olvídate de los negocios, olvídate del dinero. Pedro dejó ahí sus redes, el negocio de la vida, lo que le daba sustento a su familia. Y se dejó sus redes y se fue con Cristo. El obedecer al Señor implica dejar los posibles beneficios humanos a un lado y poner tu mirada en el Señor y decir, Señor, si tú me estás llamando, yo voy. Por convicción en respuesta a tu llamado. ¿Que voy a perder beneficios? ¿Que voy a perder algunas cosas? Sí, es verdad. Pero voy a ganar más estando contigo que lo que pueda ganar en el mundo. Así que, hermanos, servir al Señor implica obedecerlo, lo entiendas o no entiendas. Si Dios te está llamando, vas. Te parezca conveniente o no te parezca conveniente. Si Dios te está llamando, vas. Te guste o no te guste. Si Dios te está llamando, vas. Sin preguntadera, sin consideraciones, sin pensar que estoy dejando mis ganancias y sin tristezas. Porque no hay nada que produzca más felicidad que saber que se está actuando en obediencia al Señor. Hermano, cuando la convicción nos llena de que es Dios el que nos está llamando y que es Dios el que nos está impulsando a tomar una decisión, nada produce más felicidad que eso. Porque la obra es de Dios. Y estar en un lugar de posición cuando Dios no te está llamando no produce ninguna satisfacción. En tercer y último lugar, quien se deja guiar por Dios confía en que Dios no se olvida de su obra y que mantendrá y que mandará al adecuado para que ocupe la función que hacías y para que la haga mejor. En primer lugar, el que se deja guiar por Dios ve como una victoria terminar un tiempo. En segundo lugar, quien se deja guiar por Dios sabe que Dios tiene preparada una función. Ve, sabe. Y en tercer lugar, quien se deja guiar por Dios confía. Confía en que el dueño de la iglesia tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control todo el tiempo. Dios controla los detalles de lo que pasa en su iglesia. Y es por eso, por la dependencia en Dios que tiene la iglesia, que podemos aferrarnos a la promesa de Mateo 16, 18, en la que dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Hermano, pueden pasar cosas difíciles en la iglesia del Señor. Pero si la iglesia está aferrada al Señor, no hay nada que pueda removerla. Ni lo más malo, ni la catástrofe más grande va a quitar de la tierra la iglesia del Señor hasta que Cristo venga. Cuando Cristo resucitó y se presentó a los discípulos, puede que más de uno haya pensado que se quedaría con ellos para siempre. Pero la motivación de Cristo para servir no era ostentar un cargo, no era tener la capacidad o autoridad de decidir, no era un cargo político en el que había que utilizar ciertas astucias para mantenerse, no era una posición de sentirse importante o imprescindible, porque quien quiere servir a Dios por esas motivaciones está totalmente errado. Y yo diría de la mentalidad del mundo, no ha sido transformada en su vida para poder pensar como Cristo. Como la mentalidad de Cristo no era ninguna de estas cosas, sino obedecer al Señor. Él entendió que por obediencia al Señor debería irse a cumplir otra función y sabía que Dios iba a enviar a alguien que ocupara su lugar y que lo hiciera mejor. Lo único que es imprescindible en la iglesia, el único que es imprescindible en la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios, porque es a quien Dios ha mandado para consolar. Él es nuestro consolador. Y si todos estamos unidos en un mismo espíritu, no hay problema, no hay dificultad, no hay nada que mueva a la iglesia de Dios que está aferrada al Espíritu Santo que Dios ha enviado para redimir. Hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos que nos parezca que las cosas que Dios está haciendo no tienen sentido, debemos buscar más de la presencia de Dios y unirnos bajo la guía del Espíritu Santo para ver cuál es la voluntad de Dios para su iglesia. Procuremos mantener una relación estrecha con el Espíritu Santo que nos permita responder con obediencia cuando Él nos guíe a determinada función y que sea esta relación la que permita mantenernos enfocados y firmes en Él sin que nos afecte quién se vaya o quién venga. Porque quien se aleja o se acerca de la iglesia en dependencia de quién esté, es porque el que no está en él es el Espíritu Santo. Quien la motivación que tiene para acercarse o alejarse de la iglesia es que determinada persona esté o no esté, es porque el que no está es el Espíritu Santo en él, que lo convence de pecado y lo trae a los pies del Señor y a la casa del Señor. Unidos en el Espíritu de Dios, veamos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en su iglesia. El llamado que Dios nos está haciendo a servir en su iglesia, en cualquier función. Y como yo sé que todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo, porque están en la iglesia de Maine, amén. ¿Cuántos no lo tienen? ¿Quién dijo amén? Yo pregunté cuántos no lo tienen. ¿Cuántos sí tienen el Espíritu Santo? ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos se dejan guiar por el Espíritu Santo? ¿Cuántos están conscientes de que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia? El que Dios ha enviado como consolador. Entonces, guiados por ese mismo Espíritu que nos une, busquemos la dirección del Señor hasta que Él supla nuestra necesidad. Dejémonos guiar por ese mismo Espíritu a actuar de forma espiritual y aprendamos así también a confiar que Dios suplirá nuestra necesidad trayendo a alguien que ocupe el lugar que sea necesario. Hermanos, como les decía al principio, todo tiene su tiempo. Un año empieza, parece que fue ayer. Un año acaba mañana. Pero eso no quiere decir que se acabe el mundo. Ya la profecía de los mayas pasó y no pasó nada. Asimismo, cuando se acaba un año, solo vemos que ha acabado una etapa. Y lo más precioso de que se acabe el año el 31 de diciembre a las 12 de la noche es que automáticamente cuando se acaba, empieza el nuevo año. Con nuevas metas, con nuevas sorpresas, pero también con nueva oportunidad para ver la mano gloriosa de Dios manifestándose 365 días que Él nos va a regalar. Que el Señor sea el que nos guíe en este nuevo año y que tenga usted un feliz fin de año. Que el Señor le bendiga.